Pues llega hasta este espacio de esta idea, estas mañanas de Granada Social, una mujer que, bueno, nos ha sorprendido conocer su historia. Ella ya es bastante conocida en todos los niveles. Es una escritora, es gitana y además tiene una historia curiosa porque ella a los 9 años tuvo que dejar los estudios para, bueno, como mucha gente en aquella época, dedicarse a la familia y cuidar y hacer labores que hasta el momento, pues cuando hacían falta echar una mano, pues los hijos tenían que salir de los estudios y comenzar. Estamos con Ramona Cortés. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días, bien.
Muchas gracias y bienvenida aquí a Granada Social.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, muchas gracias.
Bueno, Ramona, cuéntame, a los 9 años tienes que irte del colegio, dejar de estudiar y ponerte a dedicarte a tu familia.
Sí, claro, es que éramos 9 hermanos y en aquellos tiempos pues hacía falta. Yo empecé a ir a la escuela poco tiempo, pero tuve que quitarme porque yo me iba a ayudar a mi padre a la recolección de aceitunas. En la casa éramos muchos hermanos y teníamos que ayudarle las niñas a mi madre con tanto, y sobre todo pues a eso, ayudar. Si había, en aquellos tiempos te daban lo que te dieran por ir a trabajar junto a mi padre, teníamos que ir y traer algo de dinero a casa porque había muchas bocas que alimentar.
Porque tu familia, ¿cuántos erais?
En mi casa éramos 6 niñas y 3 niños, 9. Más 2 sobrinos que cogió también mi padre.
También.
Porque en nuestra cultura, en nuestras cosas, se quedó viuda muy joven. Se murió el hermano de mi padre. Uh-huh. Y mi padre, pues, entra dentro también parte de lo que nosotros hemos vivido, de que se vienen a las casas de los más viejos y ella, pues, siempre está con nosotros.
La cultura gitana que al final tiene un fondo muy, muy familiar, muy humano, muy solidario y muy, sí, de acogida siempre con todo el mundo.
Sí, sí. En la cultura gitana, aparte de lo que otras personas puedan pensar, yo lo digo desde aquí, lo digo alto y claro y con mucho orgullo de ser gitana. Es una de las cosas que con más orgullo me siento. Primero, de ser hija de Dios, que para mí es lo más importante, ser una buena hija de Dios. Y después, de haber nacido de una familia gitana, muy orgullosa porque tenemos unos valores y unos principios, unas cosas muy bonitas y muy buenas que, vamos, que la estamos queriendo seguir conservando, y mientras que hayamos personas que la inculquemos a los nuestros y la sigamos conservando, son cosas muy bonitas.
Porque tú, ¿qué recuerdas de cuando eras más pequeñita, de esos valores de la cultura gitana que os inculcaban? ¿Cómo era la familia?
La familia era que donde comíamos 10, comíamos 14. Y que si no había para una comida buena, nos comía un pedazo de pan con aceite, y a lo mejor el aceite no era ni bueno de oliva, porque entonces en aquellos tiempos no lo podíamos costear como ahora. Uh-huh. Pero dormíamos en una cama, si teníamos que dormir 4 niños, dormíamos 4 niños. 4 niñas, 2 arriba, 2 abajo, pues a dormir. Si no teníamos para unos reyes, pues yo recuerdo perfectamente cómo mi madre iba a las señoritas, entre comillas, que decíamos nosotros, si va mi mamá a las payas señoritas, decíamos, y venía pues con un bolsa llena de juguetes para los reyes. A una muñeca le faltaba un brazo, a otra le faltaba un ojo, a un camión le faltaba la rueda, pero con eso éramos los felices en el mundo. Y una cestica que mi madre, y eso sí se ocupaba ella, de que cuando estuviéramos a acostar, no, con cajitas de zapatos que ella cogía de cosas, y un papel que le decían de celo, de celofán brillante, nos preparaba unos jamoncitos, unas cosas, y eso eran nuestros reyes. Y eran, bueno, mucho más felices de lo que ahora puede ser muchos niños, mucha gente con tanta tecnología y tantas cosas.
¿Había más racismo cuando tú eras pequeñita o hay más ahora?
Que yo recuerde, cuando yo era chica en la escuela, a mí no sé por qué, pero siempre me acuerdo de el nombre de la profesora. Se llamaba doña Mari Carmen Jiménez. Me acuerdo porque la quería mucho y ella me quería mucho a mí. Y siempre cuando había algo en la escuela que regalaban, me lo regalaban a mí. No sé por qué. Me acuerdo precisamente de unos zapatos. Unos zapatos que no tenía, y los zapatos me los regalaban a mí. que por cierto me estaban chicos, yo con los zapatos chicos iba contentísima porque yo no quería decir que me la habían comprado chicos. Y no existía, yo no veía tanto racismo. Yo pienso que al paso del tiempo he visto yo más racismo, sí, muchas personas.
La evolución de la vida sí, al final a veces sí, hace retroceder en sí, cuanto a valores.
Puede avanzar la vida, como he dicho, a otras cosas, pero a los valores y los principios y las cosas no son como los que habían antes.
Cuando tú sales del colegio, ¿qué cosas habías aprendido en la escuela?
Pues yo sabía leer y escribir, con muchas faltas de ortografía, claro está. Sumar, multiplicar, también, restar se me daba peor, y dividir algo. Pero con 9 años, hasta porque antes no era como ahora que con 3 años empiezan a ir a la escuela.
¿Antes iba a hablar inglés?
No, qué disparate. Ni daban inglés, ni daban nada de eso. Antes empezaba a ir a la escuela con 5, por lo menos con 6 años. Yo me acuerdo, yo ya tengo 59, pues con 5 años o 6 empezaba a ir a la escuela. Ahora mis nietos están desde los 3 años. Mis hijos también desde los 4. Pero antes, pues y me quité con 9. Pero es que yo nunca he querido dejar de aprender. Todo lo que ha caído en mis manos lo he leído. He cogido un papel, lo he leído. He cogido otra cosa, he visto una cosa, me ha interesado, he cogido un papel, lo he escrito. Y entonces, al escribir, al ejercer la mente, ejercitarla, pues no se me ha olvidado las cosas más básicas como leer y escribir y saber de cuentas, lo más básico no se me ha olvidado.
Porque al final, aunque hayas terminado la escuela muy prontito, porque era muy pequeñita y bueno, pues las necesidades aprietan muchas veces.
Claro.
Gracias a ese ganas de saber, de conocer, has podido llegar a ponerte a escribir, a ser escritora, a ser bestseller y a tener un éxito rotundo. Porque ¿cómo empiezas a escribir tu primer libro? ¿Qué pasa? ¿Un día te levantas por la mañana y qué te pasa por la mente?
No, el primer libro, te lo digo, yo no había pensado en mi vida de escribir. Si te digo que me gustaba, te digo, todo lo que caía en mis manos lo leía. Yo siempre he estado vendiendo en los mercadillos. Me casé con 16 años, muy joven. Y entonces no he tenido tiempo. Pero pasé por una etapa de mi vida bastante mala. Con una hija mía que yo no esperaba que se casara tan joven. Se casó. Yo no quería que mi hija hiciera lo que yo hice. Casarme muy joven y que no aprendiera a sufrir tan pronto lo que se sufre después de estar casada. No es que sufra, pero son muchas más responsabilidades, muchas más cosas, y claro que sufres muchas más las cosas de la vida.
La vida cambia.
La vida cambia. Y ella estaba muy a gusto, y más que se casara tan joven fue que me engañara. Que a mí me engañara, aquello fue como una traición grande, como una espada de doble filo que te clavan, y la gente no lo entendía. Ni en mi casa lo entendía, ni los míos me entendían, ni ella lo entendía, ni nadie me entendía. Es que nadie me entendía por qué estaba yo pasando, que caí en una depresión grande, 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 tan grande que me duró 3 años y medio.
Madre mía.
Una depresión. Perdí 30 kilos de peso, que estoy diciendo ahora, ojalá perdiera yo 30 kilos de peso sin depresión. Perdí 30 kilos de peso, me tuvieron que hacer 2 lavados de estómago. Ay. Pero no porque intentara suicidarme, eso sí quiero que se quede claro, porque yo soy creyente, soy cristiana evangélica, y si algo llevo por bandera es que Dios da la vida y Dios la quita.
Él decide,
sí. Exactamente. Pero sí, en mi estado de ánimo que yo me encontraba, con esa depresión, con esa ansiedad, con esa angustia de no ver a mi hija, de que se había ido, que me había aquello, se apoderó de tal manera de mí, que entonces yo tomaba muchas pastillas, las que me mandaba el psiquiatra, que me veía entre 3 veces en semana.
¿Tres veces?
3 veces en semana, y días que me tenían que llevar con una crisis también antes, que ya me decía don José Francisco Román, que siempre dice, siempre me mienta. Claro, tengo que no pronunciar su nombre porque me ha hecho mucho bien. Y entonces pues me decía, solamente hace falta que te pongamos una cama y te vengas ya aquí a mi despacho y aquí te tiramos, porque desde ahí muchas veces me tenía que mandar a la 7ª planta del hospital de Jaén, que estaban ingresados porque perdí la cabeza. Llegué a perder la cabeza.
¿Y cómo se sale de ahí?
Vamos a ver, primero, tienes siempre que apoyarte en Dios. Eso es lo fundamental. Si tú no tienes esa mano de Dios que te coge y te dice, venga, y aunque los tuyos no te entiendan, tus hijos no te entiendan, yo ya tenía 2 hijos casados, jóvenes pero casados, tenía 2 nietos, que por eso digo que mis nietos, le puse a esto, mis nietos me han devuelto la alegría, tenía a mi marido. pero no había manera. Tenía a mis hermanos que se preocupaban de mí. Yo sí, no digo que a mí
me dejaran, quería alrededor.
Pero la gente de mi alrededor no comprendía por el estado por el que yo estaba viviendo. ¿Entiendes? Entonces, el psiquiatra ya un día, viendo que no, le dijo a mi familia: lo siento, pero se hunde. En el túnel donde se ha metido, ella no sale ya. No sale porque, aunque no esté mala, ella se ha metido dentro de un túnel oscuro y de ahí no hay quien la saque. Y entonces mi hijo y mi familia, claro, se preocupaban. Tengo un hermano mayor, bueno, mayor que yo, no es más chico, pero es el mayor para nosotros. Y ese dijo: pues no, esto hay que... Se juntaron todos mis hermanos y dijeron: esto hay que darle una solución. La metemos en un sitio donde se vaya quitando de las pastillas, la metemos en un sitio, en fin. Y el psiquiatra me dijo: mira, vamos a hacer una cosa, tú y yo, Ramona. Me dice Ramona, para los amigos soy Capi, pero mi nombre es Ramona. Y me dijo: mira, ¿por qué no coges...? Porque yo no dormía por la noche, yo cerraba mi casa y me salía a la calle. En invierno y en verano.
¿Te iba a la calle?
A la calle. Si era en invierno me ponía con la bata de casa y el pijama, andaba a todo el pueblo y yo andaba hasta que amanecía.
Madre mía.
Pues así, por eso quiero que más o menos sepáis hasta dónde llegó la depresión. Y me amanecía, o bien me cogía la policía local y me decían por ahí: vaya, la Capi, cogela, decía el alcalde, llévala a su casa, porque yo se me había ido la cabeza. Y en el verano, si era el verano, pues igual, yo cerraba, procuraba dejar a mi niña, la más pequeña, acostada, y me salía, cerraba mi puerta y me iba. Podía estar de día tenía que estar acostada durmiendo, bajo los efectos de la pastilla, y de noche no podía estar en la casa, me tenía que salir a la calle, porque en la casa se me caía en lo alto y no podía estar. Y entonces, por eso te digo, y el doctor hizo un trato conmigo de que en vez de salirme por la noche, pero claro, eso ya era a los 2 años, por lo menos 2 años que yo llevaba con la depresión, de que me sentara, empezara a escribir lo que yo había vivido desde por la mañana hasta la noche. Y así empecé a hacerlo. Yo cogía 4 papeles y me sentaba en un cuarto con una lamparita y llorando empezaba a escribir. Hoy he vivido esto, he pasado esto, he sentido esto y no me entienden y mi hija me ha hecho esto y me desahogaba escribiendo. A veces tanto lloraba que los papeles se empapaban de las lágrimas y cuando quería acordar miraba y había amanecido. Y yo, a mí no me había dado ni sueño, después de haber estado tomando a lo mejor 20 pastillas para dormir.
Madre mía.
Era una cosa ya. Y entonces cuando yo se lo llevaba, como ya dije, me veía 3 veces de semana, incluso 4, yo le llevaba los papeles. Se quedaba mirándome y me decía: esto no lo has escrito tú, Ramona. Me decía, y decía yo: don José, que sí. Dice: pero si es imposible, bajo los efectos que tú estás de las pastillas, que tú puedas escribir lo que hay aquí puesto. ¿Cómo puedes tú escribir esto? Yo se lo iba llevando. Entonces este doctor me dijo: esto tienes que publicar. Y un director, que entonces estaba de director del banco de Unicaja, que voy a mencionarlo, porque luego me dicen: no me mencionas que yo te dije que lo escribiera. Raúl Cárdenas de la Torre, se llama. Y también era, y es muy amigo mío, ahí nos hicimos amigos, y yo iba allí, y como él también estaba pasando una época mala de lo que fuera, yo de mis nervios, yo me ponía a leerle, y el director me decía: esto tienes que publicarlo, esto le va a servir de ayuda a muchas personas. Claro. Cuando me dijeron, lo terminé, me dijeron que sí, me ayudaron personas, una copistería me hicieron, me lo pasaron, me busqué la vida para que la gente me lo pasara. Y cuando lo mandemos, si un libro tiene una puntuación, te lo editan, si no, no te lo editan. Y el mío tuvo puntuación más que de sobra.
Qué bien.
Para que me lo editaran, me dijeron que sí, que le pusiera título. Y entonces este libro, al que le puse Lágrimas de una madre gitana.
Qué bonito el nombre.
Claro, porque es que yo iba a poner, es que no digo, ¿qué le pongo? Lágrimas, el libro está escrito a base de lágrimas, todo el libro entero, pero tiene muchas cosas positivas y bonitas, del cual, por esto es por Dios, y luego por escribir este libro salí yo de...
Eso te iba a decir, porque al final la literatura te ha llegado a salir de un pozo complicado de tu vida.
Sí, sí, claro. Es que,
¿un cachito nos puedes leer de algo?
¿Del segundo?
O si no, el que tú quieras, el que te apetezca.
Vamos a ver, después escribí el segundo, y este... No sé si aquí a lo último, este le puse, te digo, lágrimas, porque lo escribí con muchas lágrimas, de una madre, porque lo escribí como madre, y gitana para que la gente supiera que lo había escrito una mujer gitana, con 50 años, ya o 48 casi, con 50 años.
Y con tu historia.
Y sin estudios. ¿Para qué? Y entonces le puse el título y la portada, y creo que el título era lo ideal al libro.
Sí, sí.
La portada es muy bonita y ya se han vendido 3.000 ejemplares de este libro.
Qué bien. En la segunda edición ya.
Ya va por la segunda edición y pronto quizás sea un tercero.
Porque además es que, claro, cuando uno escucha la historia de cómo se hace este primer libro de Ramona, entiende muy bien el título, absolutamente.
Claro, exactamente. Cuando lo leen y ven, dicen, claro, es que era el título adecuado a lo que este libro contiene. Es lo que este libro contiene. Y este libro, como es mi biografía, bueno, voy a leer un poquito lo último. Vamos a ver. Él dice, también creo... Dale con tu ayuda, todo es posible. Mi bendícelo a todos. Espero que este libro haga bien al que lo lea y al que pase por situaciones parecidas a las que yo escribo. Sé que este libro tiene su lado positivo y su lado negativo. He intentado dejar patente todo lo que llevo dentro de mí. Sé que he sacado mi parte buena y mi parte mala. También creo que Dios, a través de este libro, me va a hacer entender cosas que no entiendo. Él me dijo que lo escribiera, que contara todo lo que yo sentía. Él sabrá con qué propósito lo hizo, porque cuando permite que hagamos algo, es con algún propósito. Yo no lo sé, él sí lo sabe. He sacado rencor, coraje, ira, pero también he sacado el amor, la ternura y la sensibilidad que llevo dentro de mí. Y lo que ha significado para mí escribir mi experiencia vivida. He tardado más de 2 años, pero al final he conseguido lo que quería. Que una gitana, como yo, haya podido escribir un libro que todos son hechos reales. Pido perdón si alguien no puede entenderlo o se siente ofendido, pero solo cuento verdades. Sé que la mayoría de las personas lo van a entender perfectamente. No soy persona de estudio ni tengo elocuencia de palabras. Lo he escrito a mi manera, como yo sé decir las cosas. Así van a poder entenderlo todo el que lo lea. Dios mío, en tus manos lo puse al principio y en tus manos pongo el final, para que seas tú el encargado de todo. Nunca me dejes sola y me hagas entender todas las cosas, todo tu propósito. Lo he escrito como me siento, madre, gitana, creyente y cristiana.
Qué bonito. Al final el Señor, ¿no? La vida te pone estas cosas para... Y también para ayudar a la gente.
A la gente, sí.
¿Tú llegaste a reconciliarte contigo misma después del libro?
Sí, sí. Después de...
No sé si con tu hija, pero contigo misma al menos.
Sí, vamos a ver, con mi hija, una madre, aunque tenga...
Eso te iba a decir.
Es que aunque tenga, por mucho que le quiera guardar a una hija, una madre, esa madre, tiene esa cosa de decir que me ha engañado y lo que yo he sufrido por este engaño, por esta mentira, por una traición, porque para mí era que me había traicionado, que me había engañado. Lo que, como me decía, también que lo tengo que mencionar, don Sebastián Barahona, el cronista de Mengíbar, uh-huh, y la han hecho hijo predilecto del pueblo, y él fue el que primero me corrigió el libro, mi borrador. Yo fui a enseñárselo a ese hombre, que ese hombre yo no lo conocía, nada más que de oída. Y este hombre, pues, me lo dijo, dice, para lo que cualquier persona hubiera sido un mero accidente, un mero que una hija se te haya escapado, se te haya ido de la casa con un hombre que tú ni conocías, ni ella te ha dicho a ti que se va a ir. Para cualquier persona hubiera sido un mero accidente, un mero, y hubiera estado unos días triste y dentro de un mes, como mucho o más, o a dos, se lo hubiera quitado y ya está. Para ti fue una traición, una mentira, un engaño, una cosa de una persona que no esperas. Pues si yo tengo plena confianza en una persona, me enseñó esto, que no puedes confiar en nadie, solamente en Dios. Que plena confianza nunca hay que tenerla en ninguna persona, por mucho que tú seas tu hijo, tu hija, ni incluso en los hijos, que es lo más grande de esta vida, el que es padre lo sabe, lo sabemos, que como un hijo ya no hay amor tan grande como el de un hijo, pero la misma vida te enseña que los hijos también te defraudan, que también te fallan, que el único que nunca te deja sola es Dios. Por los momentos que estés atravesando, por los momentos que vives, solamente ese es el que yo sentía que venía conmigo de día y de noche cuando yo salía de casa, y yo sentía una presencia que venía conmigo y era el Espíritu Santo de Dios que venía conmigo y no me dejaba sola y no permitió que en esos 3 años y medio que yo me salía de casa me pasara nada malo. bajo los efectos de las pastillas, atontolinada, sin saber, pero nunca, nunca, solamente hablaba de Dios y testificaba de Dios a todo el mundo que me encontraba.
Y a raíz de ya del primer libro, dices, le he cogido el gusto a esto de escribir, voy a seguir escribiendo.
No, ¿no? Pues no fue tampoco así.
¿No
yo
fue
creí
así?
Que con este libro
terminabas.
Ya había concluido. Yo salí de la depresión que tenía, lo escribí, a la final ves que agradezco, que pido perdón si hay alguien ofendido con algunas palabras, porque es verdad que saqué rencor, coraje, ira, rabia, lo que tenía, lo plasmé en los papeles, pero también saqué el dolor de una madre, al darse cuenta en aquellos momentos que yo había perdido a mi hija. Es que yo para mí, no es que se había ido, es que la había perdido. Fue una cosa tal que aunque no lo entienda nadie, yo sí lo entiendo lo que yo viví, porque a mí me dolía el corazón por dentro, lo sentía yo como me dolía. Y eso no llegaba a nadie a entenderlo, nada más que la que le pasa. Luego, pues una vez me comentaron una cosa por un comentario racista en el pueblo. El que era entonces alcalde de allí, pues me dijo Gil Beltrán, Teacero, que se llama, y es muy amigo nuestro. Me he tenido que salir de un bar que íbamos a ver el fútbol, un amigo y yo, y no había gitanos. Lo más curioso es que en ese bar no había gitanos. Pero dice que empezaron a hablar malamente de la etnia gitana. Y es como nos aprecia, nos quiere, nos conoce. Y como de todo hay bueno y malo, gitanos, payos y de todo vemos en el mundo. Pues dice que dijo, hombre, no habléis así de los gitanos, que habrá de todo, bueno y malo. A unos personajes que había allí que estaban hablando malamente del pueblo gitano sin haber gitanos que se pudieran defender.
Claro.
Porque si a mí me criticas tú, cuando yo no puedo defenderme, dejas mucho que desear.
Exacto.
Pues entonces, claro, por lo menos si me criticas, dímelo a mi cara que yo pueda defenderme de lo que me estás diciendo, como de lo que me estás acusando o de lo que me estás diciendo. Entonces este hombre dice, Capi, que no hemos tenido que salir del bar. Otro amigo dice, porque yo, ¿para qué quería contestarle? Pues a través de eso, esa noche, yo soy muy gitana y me da mucho coraje de la injusticia. Entonces yo empecé a darle vuelta a la cabeza y digo, oye, y saqué, soy gitana. Le puse por título a la poesía y escribí eso, solamente escribí eso, que por cierto salió en el libro de la feria y fiestas de Mengíbar. Lo llevé, lo presentaron y lo sacaron en el libro.
Lo sacaron.
Soy gitana. Y después de esa, saqué otra, y después de esa, le hice una a mi padre, después le hice una a mi hermano, después le hice una a mis nietos, a los señores políticos y a todo el mundo. Empecé, y cuando quise acordar, pues había sacado cosas de la vida.
El
que le puse
libro.
Cosas de la vida, porque esto contiene lo mismo, cosas que le pasan a ti, a mí y a cualquier persona que esté en el mundo.
Al final, lo que te hace escribir son cosas que se te mueven, que te desgarran por dentro.
Sí, sí, sí. No son cosas, vamos a ver, yo no escribo sobre la luna, sobre las estrellas, entre otras cosas porque no sé y porque no entiendo de esas cosas, pero escribo lo que siento, lo que vivo.
Eso es lo mejor.
Y lo transmito. Es que yo me he dado cuenta que ha habido personas que me han dicho, este libro lo he leído 5 veces.
Qué
y
bien.
Me lo he tenido que leer 5 veces. Y personas que han venido a mí y me han dado un abrazo y un beso y he dicho yo, ¡ay, enhorabuena! ¿De qué te conozco? ¡Ay, que le compré su libro! Y a través de eso he aprendido a valorar a mis padres que no los valoraba.
¡Qué bonito!
Oye, ya eso, ya con eso, ya merece la pena que lo hayas escrito. Personas que me han dicho, ¡ay, muchas gracias que he aprendido a tener fe, que antes no tenía fe y no creía en Dios! Y he leído el libro y tengo fe y creo en Dios. Pues ya con esas cosas, ya no hay que, no es sin ánimo de lucrarte, ni esto te va a lucrarte,
ni te va a hacer rico.
Sin ánimo de lucro, creo que por esas palabras, por esas personas merece la pena. Que una madre tenía a un hijo con un tumor en la cabeza y su hija, con 14 años, vino a mí y me compró el libro y me acuerdo perfectamente que se lo guardó para regalárselo a su madre para Reyes. Dedícaselo a mi madre que con mi ahorro le voy a comprar el libro, para que mi madre tenga fe. La madre tuvo fe y luego la madre me ha visto un montón de veces, me compró el segundo y me ha dicho, créete lo que por la fe positiva, hombre, Dios, sobre todo las medicinas, los médicos, pero el niño está sano, el niño está bien y esa madre dice que es que esa fe a ella le transmitió mucho, le dio mucha energía positiva para que su hijo se curara.
La posición ante la vida siempre hace incluso a veces más el 50% de los tratamientos y de la curación.
Sí, sí.
Oye, hablando del origen de este libro, de ese racismo, ¿lo palpas día a día?
Sí, sí. El racismo todavía lo he palpado con mi hijo, lo he palpado conmigo, lo he vivido y lo sigo palpando con mis nietos, que es lo más difícil todavía. Porque que mis nietos se pongan en una fila de un colegio y empiecen niños a dar vueltas para no ponerse al lado de mi nieta, eso no sale de los niños. Yeah. Eso no sale de los niños, porque un niño que mi nieta tiene 7 años y lleva ya desde los 3 años en el colegio y siempre me viene diciendo, mamá, los niños, fulanico y tetanico, y nombra a los niños que están con ella, no quieren sentarse a mi lado ni se ponen en la fila conmigo. Eso no sale de los niños. Es porque un niño no lleva maldad. Un niño, ya que tuviéramos la malicia de un niño. Y entonces, pues creo que eso más bien es inculcado, o que lo han visto. La han visto en cualquier sitio y en la casa. Yo no digo que los padres le inculquen, mucho cuidado, yo no digo que los padres le inculquen racismo a los hijos, no creo, pero hay de todo en la viña del Señor, porque de un niño no sale dar la vuelta porque haya una niña gitana, pues claro. Y de la vuelta y se vaya a poner otro y ve la niña gitana y se da la vuelta y la niña viene a la casa dolía.
Oye, Ramona, yo es que creo que la gente debe saberlo, porque a veces nos cuesta trabajo ponernos en la piel del otro. Tú que eres tanto de desgarro y de saber contarlo, ¿qué siente alguien cuando sufre el racismo en un episodio concreto de algo que te ocurre? ¿Sí que se te mueve por dentro?
Las entrañas. Se te mueve el corazón, se te mueve a decir, pero bueno, la gente no ve que todos somos iguales. Y que en este mundo no hay ni negros, ni blancos, ni chinos, ni árabes, que todos somos, nacemos, si algo dejó Dios. Gracias que Dios lo dejó todo bien destinado y bien puesto. Nacemos lo mismo y nos morimos lo mismo. Por muy clase social que tú te creas, por muy bajo nivel que a mí me veas, porque tú te tengas, porque eres quien te... Cuando te llegue tu hora te vas a morir, te van a enterrar, no te vas a llevar nada. Va a ser lo mismo y has nacido como yo, de un padre y de una madre, has salido por el mismo sitio, has nacido igual y lo mismo te vas a morir. Si tienes 500 millones de euros, como si tienes 20 euros. El día que te mueras te van a enterrar. Y según lo que hayas hecho en la tierra, allí darás cuenta el día. Yo lo creo, hay para personas, pero yo que soy creyente lo digo. Y no hay más. Aquí, en esta vida, en la muerte, aquí se acaba. Pero luego empieza, yo para mí empieza otra etapa. Y entonces luego vas a dar cuenta, pero aquí, con dinero, sin dinero, con clase social, sin clase social, seas como seas, todos somos iguales y el racismo no sirve para nada, nada más que para inculcar a los que van viniendo, a los más jóvenes, inculcarles odio, inculcarles separación, inculcarles cosas que no tienen que estar. Hay que inculcarle a la gente amor, cariño, ayuda. Ayuda, si no materialmente hablando, ayudar de muchas maneras. Se puede ayudar con una palabra, con un gesto, con una sonrisa. Ayudar a las personas, sea quien sea.
En una sociedad tan avanzada como la que estamos viviendo, al final hay cosas como, bueno, como estos episodios de racismo que te sorprenden, ¿no? O sea, la gente es súper súper avanzada en el tiempo, abierta de mente, pero sigue existiendo ese racismo. Y muchas veces yo pienso que incluso las nuevas generaciones, por lo que sea, vuelven a retomar, pero existen el racismo, existen el machismo y en todo este tipo de cosas.
Sí, sí, sí. Existe, ya te digo, que yo lo veo porque... Pero por muchas cosas que tengo yo que decir, pero bueno, ¿por qué? Entrar a una tienda y ves tú que están atendiendo a personas y porque entras tú, dejas de atender a las personas que hay y venirse las dependientes detrás de nosotras. Pero que entra un bicho raro a una tienda. No ha entrado ningún bicho raro.
Hemos claro,
entrado
con esos prejuicios, ¿no?
Claro, son esos prejuicios que ellos tienen, como ha salido muchas veces en el programa este que hacían Tony,
sí,
que la ha hecho, los programas de los gitanos, sí, cómo roban una cartera. Hombre, se sabe que ha sido, pero han sido casos reales, que se han dado de esos casos reales, la han hecho después en televisión.
Sí.
¿Y quién ha ido a registrar? A la gitana que estaba allí. Luego la gitana no había sido. La mujer había guardado a la mente la cartera, independientemente de que hubiera podido ser la gitana, hubiera podido ser periquillo de los palotes, quien hubiera vivido allí. Pero ¿a quién se va? A la gitana que está allí.
¿Duele más el ataque hacia una misma o hacia los seres queridos?
Hacia los seres queridos, porque yo me sé defender. Yo me sé defender y si viene un ataque hacia mí misma sé cómo defenderme. Pero que le hagan daño a mis seres queridos y más a niños chicos me duele porque no saben. Muchos de ellos no saben cómo actuar. Yo la vida misma me ha enseñado cómo tengo que actuar ante un ataque racista.
¿Qué es lo más duro que has vivido en ese sentido? ¿Algo que se te haya quedado clavado?
Pues una vez, sí. Una cosa que se me ha quedado clavado, que lo escribí también aquí. Está esperando en la fila para pagar agua y sentir a una persona decir: los gitanos no son personas.
Así de alegremente.
Así, literal. Estaban hablando, ella no se dio cuenta que yo estaba de espalda, estábamos haciendo una cola larga, y entonces estaban hablando: es que esto nos pasa con los gitanos, porque como los gitanos no pagan el agua, pues ahora tenemos que venir los demás y hacer aquí cola. Y yo estaba callada. Pero de momento la siento decir: si es que no son personas. Entonces ya no tuve más remedio que rodearme y digo: la que no eres persona eres tú. Porque si tú fueses persona, tú no serías capaz de estar distinguiendo a un ser humano como que no es persona.
¿Os habéis tenido que sentir en algún momento menos en la sociedad?
Claro, naturalmente que yo no. Ya te digo que yo no, porque conmigo es punto y aparte, porque yo con un bien, pero saco lo que tenga que sacar. Pero claro que habrá personas de nuestra etnia que se tienen que sentir como menos, porque no saben defenderse como tienen. No les ha enseñado la vida, no saben leer ni escribir a lo mejor, no han ido a la escuela, no tienen una preparación y se tienen que sentir menos y decir: bueno, pues que digan lo que quieran, me callo, déjalo, que son ellos, es que no. No. Aquí no hay nadie más que nadie, ni nadie manda más que otro. Y si estamos en una democracia es porque todo el mundo podemos decir lo que sentimos.
Exacto. Cuéntanos, ¿cuál es la esencia del pueblo gitano? Para que, o sea, que todo el mundo vea los valores y nos vale un poquito de algo, ¿no?
Sí.
O sea, que conozca los valores, porque es verdad que es una cultura que ya decíamos que tiene unos valores muy arraigados, con un concepto de la familia muy definido, muy solidaria, porque también a lo mejor en ese sentido que os habéis tenido que sentir a veces atacados, pues la solidaridad con el que más lo necesita está más a flor de piel, ¿no?
Claro. Mira, por ejemplo, en esto que te voy a leer, soy gitana, aquí te puedo contestar muchas de las preguntas que me estás diciendo.
Cuéntame.
Mira, hoy quiero comentar con lo que voy a decir que siendo gitana como soy, no soy diferente a ti. A ti, o más bien a vosotros, porque en el siglo XXI aún existen orgullosos, racistas y mala gente y hablan de los gitanos sin conocer ni siquiera cómo somos o lo que pensamos. Los que piensan de esta forma, y espero que sean bien pocos, se atreven a despreciarnos tan solo con el propósito de querer hacernos daño. Si por llamarme gitano piensas que me estás discriminando o que soy inferior a ti, no me siento superior, ni mucho menos inferior. Solo te digo una cosa, que cuando te escucho hablar, me considero mejor. ¿Quién te piensas que eres tú, creyéndote más que nadie? Solo me estás demostrando que tú eres el ignorante. Cuando me dices: perdona si te llamo por gitano, yo te contesto: no te disculpes, es que así es como me llamo y con orgullo lo llevo. Y como soy un gitano con un gran entendimiento, a boca llena lo digo, que el ser gitano no tiene precio. Antes de hablar de un gitano, piensa bien lo que vas a decir, pues quizás ese gitano por tu manera de ser no quisiera parecerse a ti. Las personas que critiquen al gitano, que se miren ellos mismos y también su alrededor. Si sus costumbres o las nuestras, ¿cuál de ellas es mejor? No dejamos a los ancianos, siempre estarán con nosotros. Ellos también han estado cuando nosotros a ellos los hemos necesitado. Puede que la mayoría de nosotros no tengamos muchos estudios, ni seamos catedráticos, pero estamos todos juntos en lo bueno y en lo malo. Cuando en algún hospital, por cualquier enfermedad, allí hay algún gitano, está la madre, el padre, los hijos, tíos, sobrinos y también todos los hermanos. Si una familia gitana no tiene para comer, aportamos todos juntos. Eso sí es hacer un bien. Nos critican porque dicen que a nuestras hijas no les damos libertad. Si la libertad que dicen, que niñas de 15 años se vayan de noche solas y vengan de madrugada, lo siento mucho, vecinos, mientras que un gitano exista, eso no sucederá. La honradez de nuestras hijas vale más que todos los comentarios que ustedes puedan hablar. El respeto a los mayores les enseñamos también, y no hace falta decirles lo que ellos tienen que hacer. De sus mismos genes sale su obligación y deber. Nuestros hijos, los varones, aunque ellos estén casados, siempre viven alrededor de sus padres. Vienen a pedir consejo, porque para los gitanos de buena costumbre es tomar consejo del viejo. Manifestamos más nuestras emociones, como gitana que soy lo reconozco yo misma. Pero si eso es algo malo, que vengan y nos lo digan. Cuando estamos contentos, cantamos y bailamos, sin que nadie nos enseñe. Eso no sale de adentro, pues desde niños para el arte tenemos mucho talento. Para la tristeza igual, son emociones muy duras, no las podemos ocultar, aunque para otras personas parezcan exageradas. Experimentamos nuestros sentimientos de una manera especial, como ustedes pueden verlo. No nos critiquen por eso. Mejor es reconocerlo que demostrar lo que siente. Eso siempre será bueno. No es porque yo sea gitana, pero me siento orgullosa que sepamos expresar cosas tan maravillosas. No paro de preguntar, y hasta el racista lo sabe, ¿por qué tantas y tantas personas que no son de nuestra raza todas quisieran estar en una boda gitana? Siento decírtelo, amigo, si no aceptas nuestras bodas, eso tú te lo has perdido. Yo solamente te digo que Dios, que es el único que es grande, a todos nos mira igual. Sin nada venimos al mundo y nada te vas a llevar. Por eso te llamo amigo, o como tú quieras llamarme. No desprecies a una raza sin tan siquiera saber del barro con que se amasa. Yo te puedo asegurar de que nuestro barro es bueno, de una gran calidad, si confías en nosotros y nuestras buenas costumbres aprendes a valorar. Y ahora, para terminar, voy a mencionar a un gitano que todo el mundo admiraba y donde quiera que fuera, su arte lo acompañaba. Camarón era gitano, de la cabeza a los pies. Es un ídolo para los gitanos y para los payos también. Él compuso este fandango, presten un poco atención. No duden de la nobleza que puede tener un gitano, porque tiene corazón como cualquier ser humano, por no decirte mejor.
Bueno, yo creo que está resumido, ¿no? Más que resumido, este poema maravilloso. Oye, me quedo sorprendido con tu historia. O sea, dan ganas de quedarse hablando toda la mañana contigo. Pero
te he dicho que en eso te iba a contestar muchas de las
preguntas. Muchas, pero sí, además, conforme ibas leyendo, se iban disipando. Y yo creo que resume muy bien toda la entrevista que hemos tenido. Sí. ¿Queda algo por hacer por el pueblo gitano? ¿Las instituciones tienen que comprometerse con alguna acción, con cosas que vosotros demandáis y que no estáis teniendo?
Queda mucho camino por andar, mucho. Y que muchas personas estén dispuestas a decir, venga, como yo, como Mari Carmen Carrillo, como muchas mujeres emprendedoras que el otro día inauguraron una asociación de mujeres gitanas en Indayó. Tenemos que avanzar y tenemos que seguir avanzando, mujeres y hombres. Los hombres a nuestro lado, las mujeres con ellos. Pero seguir avanzando y nos queda mucho, mucho que trabajar y mucho que andar, y que la sociedad apueste también por nosotros.
¿Hay doble peso por ser gitana y mujer?
Es que si la mujer ya en sí lo tiene complicado, la mujer gitana doblemente lo tiene complicado. Porque que una mujer sea mujer y encima gitana, antes no se podía decir, hoy una mujer gitana con un coche, se ha sacado el carnet de conducir. Hoy en día los tienes, yo me arrepiento de no haberme lo sacado. Tuve mucho tiempo para escribir, pero no me lo saqué. Mi hija, son dos hijas y dos hijos, tengo cuatro, y los cuatro tienen el carnet de conducir. Antes era impensable que una mujer gitana tuviera el carnet de conducir. Mi hija se está sacando el graduado, la ESO, que no se lo sacó de niña, ahora se lo está sacando. Y ahí estamos avanzando, pero también porque nosotras estamos poniendo nuestra parte. Si que dejamos que la sociedad nos ayude, no avanzamos. Nos quedamos retrógradas, cada vez más para atrás, y no podemos.
Pues ¿sabes qué te digo, Ramona? Que aplaudo actitudes como la tuya y gente valiente que, a pesar de todas las trabas que se le ponen en la sociedad y todas las condiciones y esos ataques, es feliz en la vida.
Sí, mucho.
Es completa, es capaz de hacer cosas tan interesantes como esta y de tener ganas de vivir.
Pues sí, la verdad.
Creo que es
sí.
Maravilloso. Oye, ¿estás haciendo tercer libro ya?
Sí. Ya está hecho.
¿Ya está hecho?
Ya está hecho.
¿Calentito?
Ya. La semana que viene o la otra ya me dan mis manuscritos, los llevo a Cultura para que me den mis derechos de autora, como he hecho con estos dos. Y este se llama La Cultura Gitana, Nuestra Mayor Riqueza.
Qué bonito.
Sí.
Pues oye, que yo, ¿cómo podemos conseguir un libro tuyo? ¿A través de redes sociales o a través de
mi página web? Yo tengo mi página web.
¿Cómo es tu página web?
Y te metes mi página web, es Capi Cortés.
Capi Cortés.
Capi Cortés minúsculas.blog. Spot.com.es.
Ah, vale, pues bueno, ahora cuando hagamos nuestra noticia y demás, lo vamos a poner ahí para que todo el que quiera pueda acceder a tener estos libros, que tenga Lágrimas de una madre gitana y Cosas de la vida, y este último que está ya calentito. Oye, para despedirte, ¿nos vale un trocito de algo?
Sí, para despedirme quiero leerte este de No existen clases sociales.
Qué bonito.
Porque para mí es muy bonito este, y me imagino que para ti también.
Sí, además que, bueno, en Granada Social siempre estamos intentando visibilizar toda la gente que más lo necesita.
Sí, sí, sí. Siempre es bueno que haya personas como vosotros que les dais a todos la misma condición, las mismas posibilidades de venir a hacer una entrevista en la radio o de venir a asistir a un evento de ese tipo, porque todos somos iguales.
Y todos tenemos necesidades.
Y todos tenemos que si el mismo derecho tiene una persona de avanzar que lo tengo yo, porque todas las personas somos iguales. Y aquí en esto, para despedirte, lo voy a leer. Este se llama No existen clases sociales.
Cuéntame.
A veces escucho a personas decir que entre nosotros hay muchas clases sociales y quizás sean los ricos los que de esos temas hablen. Yo, cuando escucho estas cosas, me paro y empiezo a pensar y me pregunto a mí misma, ¿y qué es la clase social? Pues ni yo misma lo entiendo cuando dicen, según ellos, una persona importante es de un gran nivel social. ¿Serán porque tienen estudios o más bien porque vienen de familias donde medio pueblo es suyo? Yo no sé por qué será, pero se les considera superior a los demás. Después también, según dicen, que existe una clase media y otra más baja también. Yo no sabría distinguirlo. Tan solo veo personas y que todas son lo mismo. Dios se encargó de hacer al hombre y también a la mujer. No puso clases sociales de alto o bajo nivel. Nos hizo a su semejanza y más grande que era él. A veces el que se da tanto rango y tanto nivel social pudiera ser que algún día al de más bajo nivel pudiera necesitar. Si tú me dices que tienes buena posición social y ni siquiera un amigo eres capaz de ayudar, permíteme que te diga que para mí no quisiera esa gran clase social. Prefiero ser como soy, pero tengo corazón para ayudar a los demás y conservar a mis amigos la mayoría de las veces pasando necesidad. No sé lo que son tan entendidos a mí en qué nivel me verán. Ni eso me quitará el sueño, ni nada me va a cambiar. Yo solamente veo que soy igual que los demás. A las personas que caminan estiradas, con la cabeza muy alta, porque se creen los mejores, que reflexionen un poco, que quizás con tanto orgullo pudieran ser los peores. Yo vivo como yo soy. No entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo intento hacer el bien y siempre pensaré igual, que todos somos iguales.
Bueno, pues con esta reflexión maravillosa de Ramona Cortés, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por venir a Granada Social, por estar con nosotros. Y todo el mundo, esos libros que casi que son de autoayuda para el crecimiento personal, pues que a través de tu web que todo aquel que quiera que se ponga en contacto contigo los consiga.
Muchas gracias a vosotros, a ti y a Monse y a todos los que habéis podido conseguir que yo esté aquí en este día hablando con vosotros. Muchas gracias.
Espero vernos pronto, ¿eh?
Sí. Cuando tú quieras, yo a alguien me tendría a vuestra disposición, porque me estáis abriendo un abanico de posibilidades muy grandes para mí, y para mí eso es muy importante. Y lo agradezco profundamente. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti.